Olá, muito buenos dias. Esta é a classe de lunes 13 de setembro de 2021 de la matéria optativa Sistemas Jurídicos Comparados, Comparative Law. Vamos a continuar hablando de la clasificação, de los objetos de la clasificação e também de la complejidade de la definição de lo que é Sistemas Jurídicos Comparados. Comparative Law. Para tal, vamos estudar alguns autores post-René Davy, o autor do manual base que vocês têm para este ano, e em particular vamos iniciar com Konrad Zweigert e Heinz Kautz, e a publicação em 1969 do segundo volume de sua obra fundamental sobre Introdução ao Direito Comparado. Tal obra dedicava-se ao estudo de instituições de direito privado, em uma perspectiva comparada, contemplando os direitos franceses, italiano, suíço e alemão, por um lado, e os direitos britânicos e estadunidenses, por outro lado. Ou seja, quatro grandes sistemas da família romano-germânica e os dois grandes sistemas de la família del Common Law. Em 1971, os mesmos autores, ou seja, Konrad Zweigert e Ein Kotz, publicaram também uma obra fundamental em la qual vamos ver por la primeira vez enunciado esse critério de centros de produção e de eixos de difusão de que hablamos em la classe passada del viernes 10 de setembro, e essa obra será o primeiro volume sobre os círculos del direito del mundo, obra influenciada, essa sim, por os grandes sistemas jurídicos de René Davy. É esta última que vai ser traduzida ao inglês por grande comparativista britânico, Tony Weir, Weir, e que será integrado em solo volume. E é a partir desta tradução ao inglês que a influência do pensamento de Zweigert e de Kotz será, digamos assim, globalizada e globalizante. Vamos ver então como Zweigert e Kotz, eu creio que vocês já têm isto em uma das diapositivas que lhes enviei ao início do ano lectivo, caracterizavam o direito comparado. Passo a citar a los dois autores. Antes de tentarmos descobrir a essência, a função e as finalidades do direito comparado, devemos falar de lo que significa direito comparado. A palavra, continuam os dois autores, sugere uma atividade intelectual que tem o direito como subjeto e a comparação como seu respectivo processo ou método. Agora bem, podem fazer-se comparações entre diferentes regras num único sistema jurídico, como, por exemplo, entre diferentes artigos, párrafos do Código Civil alemão ou entre diferentes artigos, párrafos de los diversos códigos civis das entidades federativas mexicanas. Se isso fosse todo o que significa a expressão direito comparado, então dificilmente veríamos como tal vai ser diferente daquilo que os juristas normalmente fazem. Os juristas normalmente, constantemente, devem justaponer e harmonizar as regras de seu próprio sistema, isto é, compará-las entre si antes que possam alcançar qualquer decisão prática ou qualquer conclusão teórica. E mais adiante, na mesma obra, Zweigert e Kotz vão afirmar: o direito comparado, então, é a dimensão extra, ou seja, também tem a dimensão extra de la internacionalização. Por isso, direito comparado é a comparação de los diferentes sistemas jurídicos del mundo. Esta visión, esta definición, va a ser ampliada por el comparativista francés Marc Ancel. Ancel reflectía sobre las dificultades de la conceptualización del derecho comparado, ¿sí? Y lo hacía de la siguiente manera, y paso a citar un fragmento del propio Marc Ancel. Hoy en día es habitual entre juristas subrayar la importancia, diré mismo la necesidad, de los estudios de derecho comparado. Este elogio, sin embargo, no pasa sin alguna ambigüedad. ¿Por qué? Porque después de más de un siglo de controversias, aún continuamos a interrogarnos sobre lo que debe ser exactamente, o lo que debemos exactamente entender por el término derecho comparado. Continuando acesas las discusiones sobre la función y el método de esta disciplina. No consideramos que debamos comprometernos por nuestra parte en esta querela teórica. Pretendemos, por el contrario, intentar abordar de la manera más concreta posible la utilidad actual y los métodos de investigación jurídica comparada. Vamos a ver, con efecto, que en el presente nunca la comparación de derechos fue más necesaria, así como la comparación de instituciones jurídicas. Verificaremos también que esta comparación depende no de un método único, como la doctrina comparativa lo supuso durante mucho tiempo, sino de diversos métodos posibles, relativamente a los cuales se trata menos de determinar el mejor que de fijar el lugar respectivo de cada uno de ellos. Un otro autor que es importante para este desarrollo de nuestra disciplina va a ser Lyontin Jean Constantinescu. Este va a publicar un famoso tratado de derecho comparado que va a tener una influencia enorme sobre el pensamiento comparativista a finales del siglo pasado y va, digamos así, organizarse como un momento de reflexión importante cuando a finales del siglo XX vamos a asistir, post-1990, a la caída del Muro de Berlín, por ejemplo, y por lo tanto a toda una refundación constitucional de toda una serie de países en la Europa y también la emergencia de la antigua Unión Soviética como Federación Rusa, pero ya sin sus aliados, ya sin sus naciones de Asia Central y, por otro lado, también a la emergencia de una globalización en que países, naciones de otros continentes vão alcançar um peso em la geopolítica que não tinham hasta esse momento. Assim, Constantinescu vai então afirmar, e passa a citar, al elaborar esta introdução, estes livros sobre o método comparado e a ciência de los direitos comparados, he querido ajudar a los juristas mais jovens a entender que, sobre as aparências engañosas de um paisagem de la costumbre espiritual e material, eles vivem em um mundo cuya mutação representa um verdadeiro cambio de época. Em francês, changement d'âge. E que eles caminham por um mundo radicalmente novo. Por sua formação científica, necessariamente dominada por los límites de um horizonte histórico e científico nacional, los juristas têm uma visão fragmentária del direito. E continua Constantinescu. Al mesmo tempo estática e egocêntrica, esta visão, apesar de todo, fragmentária no espaço e limitada no tempo. Sin embargo, los juristas deben igualmente tomar conocimiento y conciencia del mundo jurídico actual, de facto, de otras dimensiones y perspectivas. Y más adelante nos dirá, hacer esto es contribuir para ayudar a los juristas a perder ese sentimiento de satisfacción confortable, visible muchas veces tanto en los occidentales como en los soviéticos, dada por la impresión, sin duda falsa, que ellos tienen que vivir en su orden jurídico nacional como en el centro del único mundo jurídico, racional y lógico, completo, cerrado y autónomo. Están ustedes viendo cómo es importante el pensamiento de este autor para destruir esa noción, ¿sí? Esa noción de campanario, diré yo, ¿okay? Extraordinariamente cerrada y extraordinariamente delimitada, espacio y temporal. ¿Qué quiere esto dizer? Isto quer dizer que o dever de todos nós, os comparativistas, reside então em la aquisição de uma visão mais exata de nossa situação face ao direito e à la situação, à la ubicação do direito em mundo actual extraordinariamente dinâmico, a fim de entender que a vida interna de determinado ordem jurídico é apenas uma partícula de uma entidade muito mais vasta no espaço e muito mais ampla no tempo. Tal implica que seja necessário apreender as razões profundas que tomam determinados erros de determinadas ordens jurídicas para se reunir em sistemas jurídicos, em famílias jurídicas, em grandes tradições jurídicas, assim bem como para entender as diferenças irredutíveis que separam esses mesmos sistemas jurídicos entre eles. Atenção! A referência feita por Constantinesco a las visiones de los juristas occidentales, o sea, de ese conjunto, de ese mundo a que en inglés llamamos civil law, o sea, de los derechos del continente europeo, de las subfamilias latina, germánica o nórdica, y, por otro lado, del mundo del common law, sea británico o estadounidense, y, por otro lado, la referencia que hace Constantinesco a los juristas soviéticos, reflejaba la división en bloques de la Europa existente desde los finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín en 1990 y la consecuente implosión del Imperio Soviético. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que el derecho comparado, ¿sí?, a partir de ese momento, va a tener que lidiar con sistemas, con constituciones que tienen, por ejemplo, campos y visiones de la rectoría económica diversos. Por un lado, derechos capitalistas, entre comillas, burgueses, y por otro lado, derechos marxistas, socialistas o de países de economía de dirección centralizada, planificada. ¿Sí? ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que nuestra disciplina, durante ese momento, o sea, post-1945 hasta 1990, se dedicó a lo que normalmente llamamos los estudios de comparación contrastada. Este punto de vista de la comparación contrastada va a ser extraordinariamente poderoso, extraordinariamente activo durante la década de los 80 del siglo pasado. Es precisamente en ese periodo que va a aparecer el tercer volumen del Tratado de Constantinesco y, por ejemplo, en Portugal, las lecciones de derecho comparado del gran comparativista João de Castro Mendes. Sin embargo, post caída del Muro de Berlín, vamos a asistir a la caída del bloco del este, o sea, a la caída de los de esa alianza entre la antigua Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia, y en particular en este contexto vamos a asistir a un evento mayor que es la reunificación alemana. ¿Sí? Esto va a tener en paralelo, este proceso de reunificación alemana va a tener en paralelo un proceso de democratización de las antiguas repúblicas populares. Me estoy refiriendo a Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia. ¿Sí? Y por lo tanto, me estoy refiriendo aquí a la eliminación, al desaparecimiento de una de las grandes familias del derecho, la familia de los derechos socialistas, aunque existen algunos autores, y paso a citar Michael Bogdan, B-O-G-D-A-N, que es sueco, que persisten en tratar los sistemas jurídicos socialistas refiriéndose a los casos de permanencia de dichos sistemas en la China popular y en Cuba. Sin embargo, tenemos que reflexionar igualmente sobre la construcción de las constituciones democráticas de los antiguos países del Pacto de Varsovia y que hoy en día muchos de ellos integran una nueva unión que es la Unión Europea. Entre otros casos, Polonia, Estonia, Lituania, Eslovenia, República Checa, Hungría, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a llevar a un punto muy importante, que los comparativistas, el desarrollo de nuestro campo de construcción del conocimiento, es una actividad intelectual, eso ya lo vimos, que hasta determinado punto no solamente compara, pero lo hace confrontando diversos sistemas jurídicos, instituciones o normas entre ellos, a partir de un elemento llamado la extraneidad. Pero, por otro lado, y esto es extraordinariamente importante, no lo podemos hacer sin colocarmos este ejercicio, esta actividad intelectual en el cuadro, en el marco de qué, en el marco de la geopolítica, o sea, en el marco del conocimiento de la evolución de la actualidad. Por otro lado, y esto también es importante y lo quiero acentuar en esta clase asíncrona del lunes 13 de septiembre, y los ordenamientos plurilegislativos, como son los ordenamientos, los sistemas de los estados federados, en que tenemos un ordenamiento nacional o federal. Y después tenemos los subsistemas, los ordenamientos de las entidades federativas. Ver ejemplos de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania y, claro, del propio México. Podemos entonces decir que es posible llevar a cabo actividades de comparación, pero tal comparación será interna. Y atención, esta comparación interna, y he escuchado algunas participaciones de ustedes en algunas clases anteriores que me han llevado a la conclusión que existe una confusión sobre este punto. Esta comparación interna no releva del derecho comparado. O sea, la comparación interna, por ejemplo, del derecho del estado de Nueva York con el derecho del estado de California, del derecho del estado de Nuevo León con el derecho del estado de Michoacán, no es el objeto de estudio del derecho comparado. Importa entonces caracterizar la noción de sistema jurídico, porque la comparación, la confrontación es hecha no entre ordenamientos internos, pero sim entre grandes sistemas jurídicos. É evidente que esta noção, este término sistema jurídico, se refere a uma noção restringida, por um lado, mas também se pode referir a uma noção ampla. Quando falamos de sistema jurídico em sua noção restringida, stricto senso, vamos então descrever o conjunto de instituições, de regras, normas e princípios de um direito nacional, por exemplo, sistema mexicano, sistema francês, sistema espanhol, e tal noção é sinônimo de ordem jurídica. Pode, então, falar-se, nesta acepção, neste sentido restringido, stricto senso, da existência de um sistema nacional por referência, por confrontação a outro sistema nacional. Podemos também, no exemplo muito concreto da União Europeia, hablar da existência de um sistema jurídico comunitário por referência ao direito institucional de los diversos Estados-membros. A esta noção stricto senso se vai contraponer uma noção ampla, lato senso, em que o sistema jurídico designa diferentes direitos unidos por relações de parentesco. Ou seja, diferentes sistemas unidos por relações de parentesco em grandes famílias jurídicas. Por exemplo, Marc Ancel, que é um autor francês que já citei no curso desta classe de lunes 13 de setembro, vai pretender que esta noção ampla, esta interpretação lato senso de lo que é o direito comparado, deve ser a que, maioritariamente, devem usar os comparativistas. Sim? E, por exemplo, nos vai dizer que as diferentes instituições a que recorremos são similarmente análogas ou, pelo menos, muito próximas nos quatro direitos trabalhados. Se está referindo, quando habla destes quatro direitos, ao direito alemão, francês, italiano e suíço. Distingue-se neles a filiação legítima e a filiação natural, ou seja, isso que chamei as relações de parentesco. A família está largamente organizada de um mesmo modo, tanto como o poder paternal ou em ordem de las sucessões. Um exemplo. Ou seja, que quando falamos destes quatro grandes direitos nacionais, alemão, francês, italiano e suíço, estamos falando de sistemas de ordenamentos internos que têm essas relações de parentesco, que se las podemos, então, aplicar, a las quais podemos aplicar esses critérios de classificação de que falamos el viernes passado, desde setembro, e no sentido que, ao mesmo tempo, tem relações históricas que nos permitem, digamos assim, colocar dentro de um grande conjunto da mesma família e, por outro lado, podemos também encontrar similitudes quando os analisamos bajo o critério técnico. E também podemos sobre eles aplicar os novos critérios inovadores de centros de produção e de redes difusores de que também falamos o viernes passado. O que quer isto dizer? Isto quer dizer que, para allá de las categorias generales, las grandes divisiones del derecho, los procesos de razonamento e los métodos de apresentação de matérias e campos, são igualmente e de forma muito ampla os mesmos em esses quatro direitos mencionados. Sin embargo, existem diferenças. ¿Sí? As diferenças que podem, pois, existir entre certas regras de direito e que permitem, precisamente, uma imitação, entre comillas, de um sistema por outro, pero não são, de algum modo, incompatíveis com uma comunidade essencial de princípios e de métodos. O que queres tu dizer? Isto quer dizer que, efetivamente, esta noção de relações de parentesco vai ser extraordinariamente importante para a produção de uma classificação de los direitos em grandes famílias, sejam 4 ou sejam 5, segundo os autores estudados, e, ao interior destas grandes famílias, a identificação de los elementos descriptores que permitem a descrever um determinado sistema a uma família e não a outra. O mesmo autor, Marc Cancel, vai também fazer alguns comentários muito interessantes sobre o que passa do outro lado do Canal de la Mancha, ou seja, sobre o que passa em Reino Unido. No Reino Unido, por exemplo, nos vai dizer Marc Cancel, vamos a ter uma tradição, que é o Common Law, que tem elementos que o aislam, o individualizam das tradições continentais europeias. Não? Em particular, dentro do direito inglês clássico, vamos a encontrar uma teoria general das obrigações, em que, por um lado, se estudiam separadamente os contratos e, por outro lado, se estudiam separadamente os delitos. Em inglês, torts, law of torts, T-O-R-T-S. E que solamente no século XX, ou seja, no século passado, os juristas ingleses começaram a falar de obrigação civil. Obrigação civil, que, como vocês sabem, que são da grande família romano-germânica, é um conceito central em nossa família jurídica, em nossa tradição jurídica, quando abordamos este exemplo muito concreto, da teoria general das obrigações. E, por lo tanto, estamos vendo que vamos a ter uma contraposição. Vamos a ter um exercício possível de confrontação entre os direitos da Europa continental, ou seja, da grande família romano-germânica, dividida em 3 centros de produção e em 3 grandes ejes de propagação, e, por outro lado, os direitos do Common Law. E, em particular, ao interior dos direitos do Common Law, o direito paradigmático dessa mesma família, que é o direito inglês. Vamos também, atenção, ter que falar de la noção de direito jurídico ao interior do direito comparado. Já hicimos algumas referências ao início desta classe de lunes 13 de setembro, tal como lá interpreta Marc Cancel, ou seja, como essa noção ampla, sim, ampla de sistema jurídico. É indispensável, então, sim, ter presente que essa expressão sistema jurídico pode, em alguns autores, ser usada como sinônimo de ordem jurídico, de ordenamento jurídico, ou pode, por vezes, ser usada em sentido amplo como sendo uma família de direito. O que queres tu dizer? Isto quer dizer que é indispensável estar, então, consciente de las diferentes los diferentes significados do conceito de sistema jurídico. Sí? Pero há um outro tema introductório a nossa matéria que hemos já estado abordando pouco a pouco ao longo das diversas classes síncronas e de alguns podcasts de classes assíncronas, que é a questão não das definições, mas a questão do objeto, ou seja, o objeto de estudo da disciplina chamada Direito Comparado. Vamos então tentar dar uma definição mínima deste objeto de estudo. Já vimos a dificuldade de construir definições, ok? Pero lo vamos intentar. Vamos então dizer que o objeto do direito comparado, ¿sí?, é doble. Por um lado, a macrocomparação, ou seja, a comparação de los sistemas globalmente considerados. E por outro lado, a microcomparação, ou seja, a comparação de regras, normas ou instituições jurídicas de diferentes sistemas jurídicos. Podemos, então, seguindo lo escrito por Zweigert e Kotz e no manual que já citamos ao início desta classe de lunes 13 de setembro, hablar, e passo a citar, los comparativistas comparam os sistemas jurídicos de diferentes nações. Tal pode ser hecho em uma escala amplia ou em uma escala limitada. Comparar el espíritu y el estilo de diferentes sistemas jurídicos, los métodos de pensamiento y los procesos que usan, es por veces designado como macro comparación. Aquí, en vez de nos concentrarmos en problemas individuales concretos y en sus soluciones, la investigación es hecha en lo que toca a los métodos de utilizar materiales jurídicos, a los procesos para solucionar y decidir litigios o al papel, a la función de que se dedican en el derecho. Por ejemplo, se pueden comparar diferentes técnicas de legislación, estilos de codificación y métodos de interpretación de leyes escritas y debatir la autoridad de los precedentes, la jurisprudencia, la contribución dada por los profesores universitarios para el desarrollo del derecho y los diferentes estilos de decisión judicial, o sea, la doctrina. También podemos estudiar los diferentes modos de solucionar conflictos adoptados por los diferentes sistemas jurídicos. Y atención, interrogarnos sobre su grado de efectividad real. También podemos dirigir la atención para los tribunales, ¿sí?, para el sistema de los sistemas de impartición de justicia, analizando, por ejemplo, las cuestiones de división entre jueces y litigantes, de las tareas de prueba y de determinación de lo que es derecho. Por ejemplo, podemos intentar analizar las funciones de los jueces no togados, lay judges, en los procesos civiles y criminales al interior de la gran familia jurídica del common law. Y es evidente que esto no lo vamos a encontrar, ¿a dónde? En la gran familia romano-germánica. Pero atención, los comparativistas también tienen, no se pueden quedar solamente en estas cuestiones. También tienen que trabajar otros campos. Por ejemplo, trabajar la cuestión de la formación jurídica. Trabajar, bajo de un punto de vista comparado, el estudio de los diferentes protagonistas que se dedican a la vida del derecho, preguntando qué hacen, cómo hacen y por qué razón lo hacen. Por ejemplo, las profesiones jurídicas, las profesiones legales dentro del common law inglés son totalmente diferentes de las profesiones legales dentro de los diversos sistemas nacionales de integrantes de la gran familia romano-germánica. Esto también es un campo extraordinariamente activo en que trabajan los comparativistas. Pero también podemos estudiar, tal como lo hacen muchos jurisconsultos, las diversas organizaciones del Estado que emanan de qué? De diversos tipos de constitución. La manera diversa como están organizados los sistemas, ya lo hablamos, los sistemas de impartición de justicia. Los mecanismos bajo los cuales funcionan los tribunales al interior de diferentes sistemas nacionales y, por lo tanto, en el cuadro de diferentes familias jurídicas. Pero también podemos trabajar, en cuanto comparativistas, en la cuestión del derecho corporativo comparado. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la microcomparación. Por contraste con la macrocomparación, de la cual hemos estado hablando en los últimos minutos, la microcomparación tiene que ver con las instituciones jurídicas específicas, o sea, con las normas utilizadas para solucionar problemas reales o concretos de conflictos de intereses. ¿Qué reglas entonces determinan la imputación, por ejemplo, de prejuicios en el caso de accidentes de tránsito? Es un caso ejemplar de la aplicación de la microcomparación. ¿Qué factores son relevantes para determinar la custodia de los hijos en los casos de divorcio, por ejemplo, en Suecia o en México? Podríamos entonces dar una serie de ejemplos de la aplicación del método de la microcomparación. Y esto nos va a llevar, ya para finalizar esta clase, ¿sí?, a la línea divisoria entre macrocomparación y microcomparación. Atención, esta línea divisoria es, como ya lo estamos intuyendo, flexible. No puede ser rígida. De hecho, tenemos frecuentemente que hacer los dos tipos de comparación al mismo tiempo. Macrocomparación y microcomparación. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar los procesos a través de los cuales las reglas, las normas son de facto aplicadas, de manera a entender por qué razón un sistema extranjero soluciona un problema concreto del modo como lo hace y nuestro sistema lo soluciona de otro modo. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que la distinción entre macrocomparación y microcomparación, y lo vuelvo a enfatizar, tiene una línea extraordinariamente flexible. Por hoy es todo. Nos veremos el miércoles en una clase síncrona. Atención, les dejé en el classroom el capítulo 2 como lectura obligatoria antes de la próxima clase del miércoles. Gracias y hasta el miércoles 15 de septiembre.